Bueno, 11 horas 38 minutos y bueno, es viernes de cartelera y ya tengo aquí en la cabina de Blue Radio a Ceci García. ¿Cómo andas, Ceci?
¿Cómo andas, Isma? Buenos días.
Está lindo el fin de para hacer cosas.
Viernes de mucho calor.
La verdad.
Un viernes, va a ser un fin de semana bastante extraño porque hay como una movida bastante centrada en un lugar solo que va a ser aquel abrazo que vamos a estar hablando en un par de minutos. Pero bueno, acá estamos escuchando a esta versión de Elvis.
Es un remix de... ¿Cómo es que se llama?
Yankee Excel. Y esta se llama A Little Less Conversation.
Bien.
Y bueno, quería arrancar la columna con algo que acabo de leer, que publicó Montevideo.com, que son los datos que dio a conocer Spotify sobre qué bandas se escucharon más fuerte en el año. Y me quedé muy sorprendida.
Muy sorprendida.
Sí,
a ver.
Por un lado tenemos a Maroon 5, que causó furor en Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Pero tenemos un éxito nacional que no solo se apoderó de Spotify en Uruguay, sino también en Argentina, un público gigante y diverso. Y es la banda Marama.
Marama. A mí me encanta Marama.
Fue el grupo más escuchado en el 2015 en Spotify.
Marama, un grupo uruguayo, es el grupo más escuchado en 2015 en Argentina. Tremendo, tremendo.
Y a nivel mundial es Ed Sheeran el preferido en varios países de Europa y en Australia.
Ed Sheeran es el pelirrojo, ¿no? Si no me equivoco.
El novio de Taylor Swift.
¿Es el novio de Taylor Swift?
Creo que sí, que es él.
Ah, no sé. No,
no le sigo mucho la
El otro día estuve viendo también de los Callés y esta Taylor Swift estaba entre las primeras de las artistas que ganan mejor. 80 millones de dólares más o menos en el año. Esa mujer es un disparate, es increíble. O sea que Marama en los primeros
conquistó
puestos.
Uruguay y Argentina, es increíble.
Increíble.
Increíble. El otro día estaba viendo un programa argentino de entretenimiento de tarde, no sé, un fin de semana. Y toda la música que pasaban ambiental era toda uruguaya. Era desde Marama, Rombay, Bien. Todos estos grupos, como le dicen ahora, que a mí no me gusta el término, pero de cumbia cheta. Uh-huh. Todos durante todo el programa. Increíble. Así que después de nuestro último hit de música pop latino, que creo que fue Mayonesa, tenemos un Marama que está destrozando
que está,
todo.
Que está compasándose.
Así que bueno, ahora seguimos con la cartelera, ¿te parece?
Sí, dale.
Porque hoy arranca la 11ª edición de Museos en la Noche, que es un evento anual de promoción de museos de todo el país, cuyo objetivo es promover e incentivar la accesibilidad, que la gente vaya al museo, que para mí el gran problema que tienen los museos es el horario, porque generalmente uno a esa hora
está en actividades.
Pero la idea es que la gente se arrime en familia, van a ver una grilla de actividades en todo el país, para niños, para adultos, van a ver... actividades especiales, aparte justo coincide con que la luna va a estar en fase nueva, entonces está todo como ambientado y tematizado para el lado. Supongo que el planetario debe estar bárbaro para ir una noche como la de hoy. Y la programación está disponible en museos.uy. En todo el país van a haber actividades, en todos los museos todas las actividades van a estar, son gratuitas.
Buenísimo.
Y abiertas para todo público.
Perfecto.
Estamos escuchando esta voz cubana de La Dame Blanche, que es el proyecto de Yeita Ramos, que es una cantante cubana instalada en París, hija de Jesús Aguaje Ramos, que es el maestro director de orquesta de Buenavista Social Club. El año pasado lanzó su primer material discográfico, Piratas, que tiene esta onda de contenido social, tiene mucha cumbia, mucho ritmo latinoamericano y europeo, hace hip hop, reggae, cumbia, en fin.
Sí, también, claro, el hip hop es bastante notorio, la escuchás y tiene como esa impronta bien adelante, ¿no?
Sí.
Cómo se ha modernizado esta música y cómo se llena de nuevos géneros.
Increíble, ahí tiene unos temas de fusión de hip hop y cumbia que son súper interesantes. Y bueno, La Dame Blanche va a estar esta noche a las 0 horas en Polié Iguaná.
Perfecto.
Desde mañana temprano te prometo ser mejor, saltar pronto de la cama, preparar el desayuno, bien planchada la camisa.
Estamos escuchando Mañana Temprano, Daniel Mañone. ¿Qué vas a estar haciendo mañana temprano?
Mañana temprano, seguramente esté durmiendo.
¿No?
Es bueno. es el día que puedo dormir hasta tarde, Ceci. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué? ¿Qué tenés para ofrecerme?
Porque mañana, tal vez no tan temprano.
No es tan temprano.
En la sala Hugo Balsa se va a estar presentando Daniel Mañone,
sí,
y Begoña Benedetti. Bueno, Begoña Benedetti es una cantante que ha versionado temas de Fernando Cabrera, uh-huh, de Adam Jans, de Eduardo Mateo, entre otros. Y Daniel Mañone, es compositor, intérprete, bueno, una trayectoria enorme. Es integrante de Montres Video, junto a Fernando Cabrera.
Legendaria banda uruguaya, por supuesto.
Y de Ballet 4, con Lázaro, Olivera, Hipólito.
Mira quién eres.
Y se juntan Begoña y Daniel en esto que se llama Palabras Cruzadas, el sábado, o sea, mañana a las 21 horas, en la sala Hugo Balso del Sodre.
Bueno, ¿y ahora qué estamos escuchando, Ceci?
Pasamos de otro estilo dentro de la música popular. Uh-huh. Estamos escuchando a Emiliano, el sur del Alemán. Bueno, estos integrantes del movimiento MPU, de música popular, sí, uruguaya, que tienen esta cuestión de que se juntan y versionan, hacen como unas nuevas versiones se de sus temas, las comparten. Y bueno, aquellos que les gusta el carnaval y les gusta especialmente estos tres intérpretes, compositores.
No se lo pueden perder. ¿En dónde es, Ceci, esto?
Va a ser mañana y el domingo a las 21 horas en el Teatro Solís.
Merienda, bolsa, pan con mante.
Muchas gracias, El Mecánico.
Bueno, y ahora arribamos, cuando faltan 15 minutos para terminar el programa, ya estamos en la última parte, a lo que va a ser, bueno, quizás el evento más destacado de este fin de semana en materia de espectáculos en Montevideo. Me refiero, por supuesto, a Aquel Abrazo, que será, bueno, a las 17 horas en las canteras del Parque Rodó. Pero Ceci, ¿qué detalles nos podés contar, adelantar, con respecto a esta gran celebración allí en las canteras?
Bueno, algunos recordaremos lo que fue la fiesta de la
por
X.
Por supuesto.
Que estuvo por varios lugares, el Parque Rodó, en el Parque Valle y en el Parque Roosevelt,
claro,
que reúne, bueno, a cientos.
Estuvo de gira en busca de su recinto, la fiesta de la X.
¿Y
a vos cuál
para
fue el que más te gustó?
Yo a las canteras no llegué a ir por una cuestión de edad.
¿Sí?
Pero llegué a ir al Roosevelt y al Parque Valle.
A mí el Parque Valle me gustó.
Aunque llegó una hora que hacía demasiado frío, no sé qué época era, pero caía helada.
El Parque Valle fue la que se agotó todo, que había cerveza,
no había
caliente,
comida.
Pancho en vaso, un desastre fue a nivel,
sí,
organizativo.
Pero creo que hubieron dos en el Parque Valle.
Sí, hubieron dos.
La segunda estuvo un poquito mejor.
Un poquito mejor.
Yo fui a una que se quedó sin nada, ni agua había para tomar, y hacía mucho frío, claro, y el único lugar para resguardarse era la carpa electrónica. Que habían dos o tres que
estaban llenas. Sí, yo fui a las de Punta Carretas, a las primeras.
Las primeras. Después, ¿cómo se llamaban esas? ¿Tenían Fiesta de la X?
Claro, sí, Fiesta de la X. Después, las primeras también de las canteras, que las disfruté mucho porque ahí llegué a ver muchas cosas como, por ejemplo, Kleptodonte, aquella banda que tenía Francisco Fattoruso. Llegué a ver Samurai Porno. Llegué a ver Fan You Stupid. Un montón de bandas emblemáticas del Uruguay que después nunca más tocaron y que fueron los últimos conciertos que se dieron ahí.
¿Te acordás?
Bueno, ni hablar de una Tabaré muy así, muy noventera.
¿Esto en qué año era?
Y bueno, te estoy hablando del 2000 y pocos años. El 2000 y pocos años fueron los... Después subieron algunos que tocaron Tormenta, me tocó salir corriendo a las 6 de la
me
mañana
pasó
por agua.
Me pasó en el Parque Roosevelt, que estaba esperando para ver Loquillo y los Trogloditas.
Y llovió.
Estaba ahí y,
claro,
llovió y no salió Loquillo.
Sí, exacto. Nosotros ahí tocamos con los 4 pesos, fueron nuestras primeras,
bueno,
Fiesta X.
Es el riesgo de hacer festivales grandes al aire libre.
Tenía un escenario en la arena que estaba bárbaro. Me acuerdo que había
en la playa, la electrónica. Estaba Dani Umpi.
Antonio Viravent, lo
sí,
vi ahí.
Sí, exacto.
Bueno, quizás... Festival, uno de los festivales más emblemáticos de la historia, ya arrancó medio asignado por eso, que fue Woodstock, donde llovió mucho, son legendarias las lluvias que vieron y la gente andaba entre el fango. O sea que la historia de los festivales tiene mucho.
Sí, sí, tiene un poco eso. Y bueno, está, y hay que ver, es
hay que arriesgarse, ¿no?
Menudo desafío para aquel abrazo tratar de, digamos, aproximar el concepto a lo que era la fiesta de X, porque realmente fueron fiestas que, si bien después a los últimos, y había gente que no iba y toda la historia, pero había un nivel de diversidad y nivel de potencia de bandas, inclusive bandas extranjeras, que ajustado a aquel abrazo no se caracterizó por ser de muchas bandas extranjeras, entonces ya va a ser un menudo desafío poder llegar a eso.
Mirando la grilla, que son muchísimos, se habla de más de 100 artistas en escena y más de 30 boliches de todo el país.
Claro, eso, el sábado los boliches, como Poliguaná, como Blues, van a estar dentro de la fiesta, claro, con sus respectivos toques. Cada
o sea,
boliche
va a tener su. La noche de Montevideo va a ser medio un desierto, medio
cinco
walking
escenarios.
Sí, se van todos para ahí, claro, o sea, los boliches. Los que son bolicheros,
salir,
claro,
van a estar en la fiesta de
la noche. Van a vayan ahí.
Lo bueno es que con esa entrada podés entrar a todos los escenarios, a recorrer todos los lugares.
Mucha gente de uruguaya, ¿no? O sea, sí, poquita cosa de otros países. Veo a Nortec de México, que es una banda que vos pasaste.
Guasones de Argentina.
Sí, y recomendable Eruca Sativa.
Eruca Sativa.
Ellos, estos muchachos tocan, estas muchachas.
Después va a estar a banda más bonita, la Tosidachi. Mm-hmm. Va a estar la hermana menor, bueno, de Uruguay, la Inbailable, que es lo que estamos escuchando. Sí. La Tabareles en Fans.
Hablan por las patas también va a estar.
Taylor Problem, 4 pesos de propina. Mónica Navarro, Pitufo Lombardo, Ricky Muso y su fabuloso formidable.
Ah, mirá.
Todos los artistas uruguayos,
los terapeutas
van a estar ahí. Maya Castro, Los Prolijos, Hermanos Lázaro, Rey Toro, Alfonsina. Va a haber como un escenario de indie, van a estar como tematizados. Así que uno se puede armar su grilla y recorrer.
Gastón, con su banda, los 4 pesos de propina, va a estar en ese escenario.
Va a haber DJ.
Escenario, ¿no? Explanada. Que en ese escenario van a estar La Teja Pride, 11 tiros. Después Ex Alfonso, que no sé qué. Después va a estar La Selección, que es esa conjunción entre Luciano Superville, Sebastián Teixeira, no sé qué otros músicos importantes hay en la vuelta. Después de eso
y
está
Nosotros Estamos también, es el otro.
En Nosotros Estamos, ese Nosotros Estamos. Ese es el que va a estar en ese escenario explanada. Y después La Trotsky, Nosotros, va a ser un lindo escenario, es Explanada, se llama.
Un escenario bastante.
Nos toca a las 4 de la mañana, nosotros cerrando ese escenario.
O sea que esto arranca a las 5 de la tarde, mañana, y sigue hasta altas horas de la mañana.
Sí, nosotros vamos a estar tocando hasta las 5
son
de la mañana.
Horas. Los que quieran de repente llevar un mate, estaba escuchando gente de la organización, va a haber un horario delimitado para concurrir con mate. Averigüen, no, creo que es hasta las 8 de la noche, por ahí se puede ingresar con mate, después no. Porque si uno quiere ir y pasar la tarde y matear, es para controlar por cuestiones de seguridad. Va a estar como restringido el acceso al mate. Igual de las cámaras profesionales y demás. Hay que tener cuidado con eso.
No se puede ir con mate.
No se puede ir con mate.
Después de determinada hora no se puede.
Sí, conviene averiguar en la página
web.
Pero
¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Va y después tiene que salir y dejar el mate?
No, se queda con su mate. Es para controlar la cantidad de
mates. Ah, la cantidad de mates.
Y
le puede haber una invasión de mate, eso, ¿vale? Sí.
Te clavo una bombilla, muñeco.
Claro,
te clavo
una bombilla. Tremendo.
Ah, va a estar el Gucci, va a estar el BM, va a haber también un sector para la música pop.
O sea que hay cumbia, entonces.
Hay cumbia y de todo, para todos los gustos.
Perfecto.
Necesito de ti un beso de nariz, un abrazo con ternura para darle algún matiz.
El tiempo transcurrió y un día se cansó. Espero llamas por vos.
Estamos escuchando Los Casal, que es una banda que fusiona ritmos uruguayos como el candombe, la murga y fusiones rioplatenses con música celta. Es una banda que cumple 12 años consecutivos de conciertos de Navidad en la Sala Zitarrosa. Es un clásico de la sala cerrar su año con ellos. Desde el año 2002 se han presentado en las principales salas y en los más importantes eventos relacionados con la cultura celta y la música popular uruguaya. Y se han presentado en Argentina, Chile y Paraguay. Tienen 4 discos editados y un DVD. Ya va, y proyectan ir por el 5º disco. Los Casal se van a estar presentando mañana sábado en Sala Zitarrosa con su clásico concierto de Navidad.
Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Levo o que vale do viver, levo o que vale do viver. Sorriso pleno, amor sereno, tudo que o tempo me der. Sorriso pleno, amor sereno.
Bueno, ¿qué estamos escuchando, García?
Estamos escuchando a Lenine. Bueno, Lenine iba a venir al Teatro de Verano hace un par de meses.
Bien.
Y se canceló la fecha, se postergó en realidad.
Se truncó.
Y se cumplió, viene. No va a pasar como pasó con Soja, que canceló y la gente está retirando su dinero. Está haciendo como una especie de devolución de entrada.
Sí, sí, sí.
Lenin va a llegar por cuarta vez a Uruguay presentando Carbono. Su trabajo, catalogado como uno de sus mejores trabajos dentro de su trayectoria. Este espectáculo era para el Teatro de Verano, ahora se cambió para la sala principal del Teatro Solís. Para mí es un cambio súper conveniente.
Bien, claro.
Se va a sonar todo.
Imponente.
Claro, no, y además con la verdad que Lenine se ve lindo de ver a Lenine cómo suena, lo que toca, disfrutar a pleno, así que la verdad que va a estar muy bien.
Obviamente las entradas, las ubicaciones están arregladas de acuerdo a la lógica también del Teatro de Verano en cuanto a la ubicación según los precios y demás. Así que cada uno va a tener su lugar asegurado dentro de la sala, el lugar que corresponde, y la verdad, felices que tal vez tuvieron que esperar un poquito para verlo.
Bueno,
pero
para
lo van a hacer en el Teatro
para Solís. Para mejor.
Nada más y nada menos. La sala más bonita.
Creo que es nuestra principal sala.
Y el auditorio.
O el entre la de la Reta, Solís.
Que también suena un disparate.
Y la de la Reta es cosa demencial realmente, ¿no? Ahí una. Hubo algo a destacar, me parece, el trabajo que se hizo remodelando ese gran teatro. También está la U Balsa abajo, que es tremenda sala. El otro día estuvimos y está buenísima para hacer todo tipo de espectáculos. O sea que bueno, en una buena de Machaplán. Enhorabuena entonces para Lenin, que bueno que se presenta en el Teatro Solís. Bueno, ¿qué es esta melodía tan agradable que traes? Es este pop.
Estamos escuchando a Sebastián Cazafuga. Sebastián Cazafuga fue miembro de Simio, una banda que ganó el Pepsi Van Plaga.
Sí, claro,
años,
claro.
Y de Kirillian. Y bueno, en esta fase solista se está despidiendo del disco Las Causas del Siniestro. Y esta despedida implica empezar a trabajar en un proyecto, ¿no?
Ahora vamos a escuchar un poquito más entonces.
Dentro de un
Me gusta.
Y bueno, luego de girar por Colombia, Sebastián se va a presentar en Montevideo con este cierre de las presentaciones de su primer disco. Bien. Pero para hablar de ello, qué mejor que hablar con el mismísimo
con
Sebastián.
Con el propio Sebastián.
¿Qué tal? Buenos días, Sebastián.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Es un placer tenerte aquí en la mañana de Uniradio. Sebastián, bueno, contanos un poco, para quienes no te conocen, ¿cómo fue tu arranque en la música? Nosotros te presentábamos, estuviste vinculado a Simio, pero bueno, queremos saber un poquito más.
Bueno, sí, es más o menos como ustedes mencionaron. Yo desde hace mucho tiempo que tengo proyectos musicales, de los cuales Simio creo que fue el más destacado, porque bueno, fue con con la banda con que grabamos dos discos, tuvimos cierta notoriedad un poco a raíz de lo que mencionaron también ustedes,
Pepsi Van Plaen.
Pepsi, claro, y por supuesto después con un duro trabajo que nos mantuvo casi como 10 años como banda, hasta que bueno, finalmente decidimos no seguir tocando como Simio y cada uno de los integrantes se embarcó en sus proyectos, en sus cosas, y yo personalmente decidí seguir tocando, y años más tarde, a fines de 2012, principios de 2013, edité lo que fue mi primer disco solista, que se llama Las Causas del Siniestro.
¿Qué música te gusta escuchar en tus ratos libres? ¿Tenés en el auto? ¿Escuchás en tu casa? ¿Qué músicos te inspiran o te influencian?
Muchas cosas. Siempre viste que es bastante difícil hablar de las influencias, pero honestamente creo que, más allá de que escucho mucha música nueva, las cosas que definitivamente o finalmente me siguen gustando más son las mismas que escuchaba cuando tenía 15, 16 años. Yo, en mi adolescencia transcurrió inmersa en aquella explosión del rock alternativo de los 90, entonces es inevitable hablar de bandas como Soundgarden o Pearl Jam o Imagine Pumpkins, Stone Temple Pilots, algunas cosas quizás menos intensas, pero que igualmente me gustan mucho, como Radiohead u otros solistas. En líneas generales, y para simplificar un poco las cosas, esas son las cosas que me gustan más, digamos.
¿Qué significa para ti tu primer disco solista, Las Causas del Siniestro, y qué significa también despedirte de él?
Las Causas del Siniestro fue un trabajo que me reportó un montón de satisfacciones. En primer lugar, porque fue como un renacer artístico, digamos. Yo venía acostumbrado ya desde chico a tocar cobijado, digamos, o protegido por un sonido de banda, no solo a nivel sonoro, sino también a nivel de gestión. O sea, no es lo mismo cuando vos estás trabajando con una banda en la cual vos tenés un porcentaje del poder de decisión artístico y empresarial, entre comillas, que tirarte a hacer algo solo. Claro. En donde vos tenés que tomar todas las decisiones, más allá de que por supuesto te acompañan músicos y managers y te acompañan productores, pero en definitiva la última palabra siempre es tuya. Entonces Las Causas del Siniestro significó un crecimiento a nivel creativo y a nivel personal también, porque bueno, es como que ya está, sos vos solo contra el mundo. Y fue un, digamos, una experiencia, o viene siendo una experiencia sumamente agradable.
Y contanos, ¿cómo va a ser el show en blues?
Bueno, el show de blues va a ser como mencionábamos recién, entre comillas, la despedida de Las Causas del Siniestro. Es un disco que ya tiene 3 años, que como le sucede a ustedes y a mucha gente, es un disco relativamente nuevo, porque no, evidentemente no es de los discos más populares. Personalmente yo ya lo tomo como una despedida, en el punto de que ahora estoy como embarcado mucho más en la creación de canciones nuevas y la grabación del disco siguiente. Entonces, de alguna manera, y más que nada para ponerle orden a las cosas, yo lo llamo como la despedida del disco, independientemente de que luego los toques del año próximo, los toques que presentemos canciones del disco nuevo, también vamos a incluir canciones de Las Causas. Pero formalmente es eso. Y bueno, vamos a estar interpretando seguramente las 10 canciones del disco, más alguna canción que va a estar incluida en el próximo disco, en un formato banda. Yo alterné en este periodo de trabajo, digamos, alterné presentaciones solo, o sea, con mi guitarra y yo, y con otro guitarrista más, que fue el Bumpy, y también presentaciones con banda, con formato de banda, con un baterista que es Irving Carballo, y un bajista que en un momento fue Diego Drexler, ahora es Gonzo Silvera. Bueno, el miércoles 16 en Blues vamos a tocar como una banda.
Perfecto. Perfecto. Y contanos de las entradas, dónde se pueden adquirir y demás.
Vayan para ahí nomás, se cobra un cubierto artístico de 80 pesos. Blues es un pub, es un bar muy, muy musical, es un lugar donde tradicionalmente se hacen shows. sea que no hay anticipadas, es simplemente poder hacer ir hasta ahí, o incluso se puede hacer una reserva telefónica, cosa que no creo demasiado necesario, pero yendo hasta ahí el miércoles a las 10 comienza el show, yendo hasta ahí
hasta Ciudadela. Lugar.
Sí,
Canelones
sí.
Y Ciudadela, si no me equivoco.
Exactamente.
Bien.
Canelones y Ciudadela.
Perfecto. Queda la invitación hecha para todo el público que quiera acercarse a escucharte. Y bueno, muchos éxitos para lo que viene.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Los esperamos por ahí.
Que pases bien.
Dale, gracias. Chau.
Chau.
Bueno, entonces hablábamos con Sebastián Cazafuga, que está emprendiendo, bueno, esta nueva etapa solista después de desvincularse de Simio, que le hemos perdido un poco el rastro artístico, pero ahora volvió.
Ahora ya sabemos por qué, porque estaba en todo este proceso de cambio y de solista.
Claro, perfecto. Ceci, me sorprende que ya para ir cerrando la cartera, que no trajiste ningún revival, ¿no?
No.
Para en la jornada de hoy, que veníamos
no,
con los revivals.
Traje este clásico de hoy a la apertura, pero me estoy reservando el plato fuerte para la última cartelera del
perfecto.
Año, para irnos con lágrimas en los ojos.
Y abrazarnos y llorar. Con una bandana que ya prometió que,
sí.
que vuelve a su etapa de Guns N' Roses, que lo trajiste unas cuantas veces este año, en este 2015, que te hemos tenido aquí, hemos podido compartir tu laburo con todos nuestros oyentes y que realmente ha sido un placer, ya por adelantado te lo digo,
ya
tenerte
me
aquí.
Despidiendo.
No, pero ya,
ya
más o menos uno va haciendo un balance y el viernes que viene entonces sí, nos despedimos.
Es verdad, en esta fecha uno se pone como en cierres, ¿no?
Claro, uno está como cerrando el año, pero bueno. Ceci, muchas gracias. Hasta el viernes que viene. Bien, entonces.
A ustedes.